Josué 8:31. Y dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Ahora, todo se nos va, toda la atención se nos va a la palabra paz, ¿verdad? Que dice, y sacrificaron ofrendas de paz. Y gloria a Dios, porque eso es. Ajá. Pero, regrésense ahí donde dice, un altar de piedras enteras. ¿Sí ven dónde? Esa palabra enteras es que la palabra ¿qué? Shalom. Así es que se está refiriendo ahí a qué, a una pared que está completa, que no tiene. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los jueves en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, cuando Salomón hizo el templo, que él traía esas piedrotas masivas, ¿verdad? Las traían desde, no me acuerdo desde dónde, hasta dónde iba a estar el templo, y todo, y las cavaban allá, ¿verdad? Y las traían ya hechas, ya listas para ponerlas todas juntas. Y dice que las ponían, eran tan perfectas, ¿verdad? Quedaban tan bien que no podías ni poner una tarjeta de crédito, ¿verdad? Así es, eso se está refiriendo, algo completo, algo entero, algo perfecto, entero, ¿verdad? No tiene nada de y es la palabra shalom, entero, todo entero, bien, ¿verdad? Como dice ahí. Así es que se refiere a eso. Pero también, miren que también se puede referir en completo en cuanto a en cantidad. Mira, vamos a Job 5:24. Ahí donde Job nos dice que sus tiendas están en estado de shalom porque contó su rebaño y no falta ningún animal. Así es que tía, hay que paz porque todos los animalitos están ahí. Y dice, sabrás que hay paz en tu tienda y visitarás tu morada y nada te faltará, ¿verdad? O sea que hay paz, ¿por qué? Porque todo está ahí. Toda tu tienda, todos tus animalitos, todos los has contado y todo está bien. ¿Eso trae qué? Shalom, hay paz. Otra también, pero también puede significar el bienestar de una persona. Mira, en 1 Samuel 17:22. Shalom puede referirse al bienestar de una persona. Cuando David visitó a sus hermanos en el campo en la batalla, preguntó por su shalom de ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaban en guerra y estaba enfrente con el rey Saúl y con Goliat? Y dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. La frase ahí, si estaban bien, es la palabra ¿qué? Shabbat, ¿verdad? Bienestar, el bienestar. Digo, si uno no busca, no indaga más, nunca se da cuenta de estas cosas, ¿verdad? Así es que la idea principal bien de esta palabra es que la vida es compleja, es difícil, ¿verdad? Llena de diferentes cosas, partes movibles. Es como un, como engranes, ¿verdad? En un Rolex, ¿verdad? Esto no es Rolex, estoy apuntando para el Rolex. No van a creer que traigo un reloj de $12,000. No me lo estoy apuntando a mi reloj que me costó $70. Pero como un reloj de esos Rolex bien, bien caros, que todos los engranes y todo tiene que estar bien, porque si algo está fuera de quicio, ya no funciona la cosa. Todo se echa a perder, ¿verdad? Esa es la palabra shalom, donde todo está bien acomodado, alineado, para funcionar, para que todo funcione, ¿qué? Bien, y eso es lo que trae, ¿qué? Dice, la paz, ¿verdad? En nuestras vidas es lo mismo, ¿sí o no? En nuestras vidas es lo mismo. Tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, que tenemos el trabajo, que tenemos la familia, por un lado, tenemos la escuela de los niños, y tantas otras cosas, que juega voleibol, que anda por acá, que hay acá, ¿verdad? A veces, y no sé si ustedes, pero a mí me ha pasado de que cuando estoy bien en la casa, todo está bien, tengo shalom en la casa, en el trabajo no. O al revés, volteado, ¿verdad? O tengo en los dos, estoy bien, pero en la escuela con mi hija. Y siempre parece que hay algo, ¿verdad? Que me saca fuera de mi shalom, ¿verdad? De mi paz. Y tal vez ustedes, ¿verdad? Lo mismo con usted. Así es que, shalom, todo está alineado, todo está perfecto donde debe estar. ¿Y eso es lo que trae qué? Paz, ¿verdad? Paz interior y paz de todo. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Así que cuando todo esto está fuera de alineación o falta, nuestra shalom se desborona, se rompe, ¿verdad? Y nuestra vida ya no está completa. Y trae angustia, trae ansiedad, ¿verdad? Y necesita ser restaurado, ¿verdad? Porque si no hacemos nada, se va a hacer peor la cosa. No se va a arreglar, a veces no se van a arreglar las cosas solas. Así es que ese es el significado básico de shalom. Pero también puedes usar la palabra como verbo, ¿verdad? En cuanto a atraer o haces que shalom. Literalmente significa hacer, completar, pero también ahí ya restaurar. Así que estás restaurando a alguien donde falta ¿qué? Donde falta paz, ¿verdad? Donde falta algo. Como en Primera de Reyes 9:25, ahí se usa la palabra shalom también. Entonces Salomón trajo shalom al templo cuando lo terminó. Mira, y dice, Primera de Reyes 9:25, y ofreció Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. La palabra terminada es una derivación de la palabra ¿qué? Shalom. El templo ya está terminado, ¿verdad? Así es que lo completó, ya estaba en su totalidad. Palabra shalom una vez más, ¿verdad? Es que Salomón le dio shalom al templo, ¿cuándo qué? Lo terminó, ¿verdad? Ya todo estaba completo. O la palabra se usa también cuando se extraviaba un animal de tu... Perdías el animal de tu vecino algo le pasaba que estaba en tu propiedad, lo tenías que, ¿qué? Le tenías que pagar, ¿verdad? Éxodo 22:4, se los voy a leer rápido porque se está yendo tiempo. Ya nomás lo apuntan. Dice, si fuera hallado con el hurto en la mano, hablando de un animal, ¿verdad? Vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. O sea que le tenías que pagar el doble si te robabas un animal de tu vecino o de cualquiera, ¿verdad? Pues esa palabra pagar quiere decir la palabra ¿qué? Shalom. Así que le tenías que restaurar, ¿verdad? Para volver a traer ¿qué? Paz, shalom. Restaurarle lo que le debes. Así es que, una vez más, tomas lo que falta para que esté completo uno y lo restauras en su ¿qué? Totalidad, ¿verdad? Lo mismo se aplica para nuestras relaciones, ¿verdad? A veces falta algo, hay algo. Y a veces la única oportunidad que tienes es cuando se reúnen para cumpleaños, bodas, ¿verdad? Es cuando ves a toda la familia. Ya, algunas veces es la única vez que tienes tiempo para hablar con tu familia y traer ese shalom porque quedaba algo que no estaba bien, ¿verdad? Eso se trata. Ahora, también en el libro de Proverbios, en 16:7. Ahí se puede ver cómo se usa la palabra shalom, trae shalom, ¿verdad? En referencia a vivir en armonía con tu vecino, ¿verdad? Bueno, en Éxodo eso también lo podemos ver, porque restaurar tu relación con tu vecino es pagándole lo que necesita, lo que debías, ¿verdad? Y dice en Proverbios 16:7, cuando el camino del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar, ¿qué? En paz. Y ahí sí paz, la palabra shalom, ¿verdad? Todo está, ¿qué? En paz, completo. Y si no está, vas y restauras, ¿verdad? Lo vuelves a hacer, ¿qué? Completo. Es que la palabra shalom. Ahora, en la Biblia, obviamente, cuando pecó Adán y Eva, entró el pecado, ¿verdad? Ya no había esa paz que había en el huerto. Entró el caos, entró la destrucción, la confusión. ¿Había paz? Ya no, ¿verdad? Porque después de que salieron, vemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Muerte. Y luego de Lamec, ¿verdad? Que Lamec, que mató a este hombre y que andaba ahí hablando de que si a Caín La venganza era 7 veces, que a mí 70 veces 7, ¿verdad? Y nos da pequeñas historias de cómo todo se volvió en violencia, ¿verdad? El pecado, ya no había paz en la tierra. Que Dios tuvo que, ¿qué? El diluvio. Y comenzar una vez más de nuevo, porque ya todo eso se había. Así es que trajo a los reyes, ¿verdad? Y vemos a través de los reyes, que los reyes tendrían que cultivar esta paz entre la gente, ¿verdad? Los jueces también igual. ¿Pero qué pasó? Todos fallaron. Todos fallaron. Jueces no podían. Los reyes también se erraban, ¿verdad? Y se iban por otro camino. Así que si tú quieres, no había esperanza para este mundo, ¿verdad? Porque no había paz, no había paz. Los reyes se andaban matando, familias se mataban. Así que no había paz. Por eso Isaías viene, ¿verdad? Y habla de una persona que traería shalom. Y este shalom no iba a durar nada más por un tiempo. Si no va a tardar, va a ser sin fin. Amén. Amén. En un tiempo en el que Dios haría un pacto de paz con su pueblo, perdonar todos sus pecados, sanar todo lo que había roto y restaurar. Amén. Todo eso iba a ser, ¿qué? Todo esto es lo que iba a pasar. Y por eso en Isaías, vamos una vez más a Isaías 9. Isaías 9, 5 y 6. Vamos a leer 5 y 6. ¿Estamos? Porque todo calzado que lleva el guerrero en tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de qué? Príncipe de Paz. Dios no solo iba a traer paz, pero sino que iba a restaurar todo el pecado, ¿verdad? Iba a haber restauración, iba a haber paz. Y no solo estamos hablando de la paz, la ausencia de conflicto, ¿verdad? Sino que iba a restaurar lo que estaba roto. Todas las vidas rotas, si tú quieres, ¿verdad? De pecado. Él iba, ¿a qué? A restaurar. Y esta paz iba a ser sin fin. Sin fin. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahí estás profetizando de que iba a venir el Mesías. Algún día iba a venir. Y recuerdan la palabra para paz en el griego, Eirene, ¿verdad? Eirene. Así es que Jesús vino a ofrecer su paz a otros, ¿verdad? Como cuando dijo a sus seguidores, mi paz les doy, ¿verdad? Mi paz, dice. Así es que, primero, y miren lo que pasó cuando Jesús vino. Se encarnó, ¿verdad? Como un niño. Nació en ese pesebre. Primero lo que trajo es, el hombre estaba en enemistad, ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Por el pecado. Estaba en enemistad. Así es que vino Cristo y trajo, ¿qué? Paz. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque ya no somos enemigos de Él, ya no estamos, ¿verdad? No, ya somos sus hijos ahora. Mira, Romanos 5.1, lo que dice Romanos 5.1. Y dice, Romanos 5.1, dice, justificados, pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿quién? Cristo Jesús. Él vino a ese intermedio para que podamos, ¿qué? Tener esa paz. Ahora ya no estamos en guerra, ¿por qué? Porque nuestros pecados nos separaban de Él. Pero ahora, ¿qué dice? Ya somos justificados ante Él. ¿Por qué? Por la fe, solo posiblemente, ¿de qué? De creer, ¿verdad? Ya no somos culpables, ya no somos culpables, ahora somos justificados, somos aceptados ante Él. Muchas veces el enemigo todavía nos está, ¿verdad? Mira quién eres tú, ¿verdad? Dios te va a castigar y todo esto y el otro. Pero ¿saben qué? Dios ya nos ha justificado. Tenemos paz, dice, para con Dios ahora. Eso es lo que vino a ser, ¿quién? El Príncipe de Paz. Trajo Shalom, trajo Eirene. ya podemos venir confiadamente ahora ante Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Es que es la primera cosa que hizo. Pero también, ¿verdad? Vino a restaurar. Vino a restaurar las relaciones entre nosotros los humanos y nuestro Creador. ¿Ya? Pero Jesús mismo es ¿quién? Nuestra paz. Miren lo que dice Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga ¿qué? No tenga miedo, dice. Yo les voy a dejar esa paz. Yo me voy a ir, pero les voy a dejar esa paz. Pero dice, yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? La del mundo, si es que tienes paz, va a ser temporal. La tienes ahorita y al rato ya no. Pero Él dice, mi paz va a perdurar hasta que yo venga, porque yo voy a estar con ustedes. El Espíritu Santo va a morar en ti. No tengas miedo, dice, no se turbe vuestro corazón. Yo no los voy a dejar. Jesús era el ser humano cuando estuvo aquí, era completo, ¿verdad? Él fue nuestro ejemplo de cómo vivir. ¿Sabes que tú y yo estamos hechos para ser lo que Él hacía? No estoy hablando de abrir el mar y todo eso, ¿verdad? O que se calme la tormenta en cuanto a eso, ¿verdad? Pero el ejemplo que dio, ¿en qué? En servidumbre a los demás, en amar a los demás. Es el ejemplo que tú y yo tendríamos de qué? Estar siguiendo. Y Él dijo, así como yo he venido y he traído la paz, pero esta paz significa que tenemos que restaurar, dar restauración, también nos vino a restaurar a nosotros del pecado, ¿verdad? Y ponernos en ese estatus, porque tú y yo, ¿sabes que tú y yo somos hechos para más? ¿Amén? En Cristo, ¿amén? En Cristo. Pero ¿qué pasa que nosotros dejamos que el pecado nos reduzca y nos tiene acá abajo? Pero ahora que estamos en Cristo, nos ha dado el poder, ¿sí o no? Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y podríamos ser mucho más que lo donde estamos ahorita. Porque Él ya vino, ¿verdad? Y ya murió por nosotros. Él vino para crear paz. Ahora tú y yo somos llamados ¿para qué? Para crear paz también. Porque Él mora en nosotros. ¿Amén? Amén. Eso quiere decir no andar en contiendas, ¿verdad? Como dice Pablo. No andar en peleas. ¿Sino para qué? Para edificarnos, restaurar esas relaciones rotas, ¿verdad? Como estábamos viendo la palabra shalom, paz, Irene. Para que estemos... Nos ha dado esa paz donde tú y yo tendríamos que estar completos, ¿amén? Enteritos, ¿verdad? Enteritos. Ya no nos falta nada. Y como tú y yo ya tenemos eso, ahora nosotros somos esos creadores de paz, ¿amén? Ahora estamos creando esa paz y se la estamos dando a los demás. ¿Restaurando qué? Esas relaciones rotas y todo lo demás, ¿amén? Amando a las personas. Así que tú y yo somos llamados para crear esa paz ahora, ese shalom. No nomás no peleando, ¿verdad? Porque muchas veces toleramos, eso no es lo mismo, ¿verdad? Pero todavía me cae mal la persona. Pero tengo que decirle hola porque pues, vamos a la misma iglesia. Eso es tolerar a la gente, no estoy hablando de eso, ¿verdad? No, sino de veras amar a esas personas, amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Crear esa paz. Porque hay unos que llevan la paz, pero hay unos que crean la paz. Los que llevan la paz son los que toleran, ¿verdad? Porque no quieren decir nada, pues porque no quieren que se haga un gran lío. Y mejor se quedan callados, no dicen nada, pero mientras tanto esto se está haciendo, ¿qué? Grande. ¿Quieres llevar la paz? Pero así no se lleva la paz, ¿amén? No, porque te está hiriendo a ti ahora. Tú estás quedando callado, pero ¿a quién está hiriendo? A ti, ¿verdad? ¿Te ha quitado la paz? Te ha quitado la paz, ya no pasa allí. Pero tú crees que la estás llevando, ¿verdad? No. Pero el que crea paz es el que va y habla, como vimos en Mateo, ¿verdad? Habla con su hermano. Trata de restaurar esa relación, ¿qué? Esa relación rota. Y ahí es donde perdura la paz. Ya cuando se arreglan las cosas, ya puedes estar, los dos están bien, amén. Ahí es cuando creas paz y es algo duradero y te has ganado a tu hermano, ¿verdad? Así funcionan las cosas. Pero muchas veces no queremos hacer todo eso, ¿verdad? No queremos lidiar con todo eso. Así es que Pablo instruyó a las iglesias, ¿verdad?, a mantener su unidad a través del vínculo de la paz. Efesios 4:3. Así es que todo esto trajo, ¿quién? El príncipe de paz, ¿amén? El príncipe de paz a este mundo lleno de caos y confusión, destrucción y todo lo que tú quieras ponerle ahí. De división. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? En el vínculo de la paz. Todos unidos, con un mismo Espíritu, con una misma mente, teniendo ¿qué? Paz. Una vez más, completos todos, ¿verdad? Todos completitos, todos enteritos, todos bien contaditos y tenemos paz porque todos están aquí. Con todo contado, todo bien, todo entero, ¿verdad? Hay paz. Y si algo se desalinea, obviamente vamos a tratar de ¿qué? Restaurar, ¿verdad? Restaurar. Para que vuelva a regresar, para que el reloj Rolex pueda funcionar una vez más, porque me costó bien caro. ¿Verdad? Y así es. Reconciliar todas las cosas, ¿verdad? En la tierra. Efesios 2:14, ahí mismo, 2:14-15. En Efesios 2:14-15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. ¿Hablando de qué? De los judíos, ¿verdad? Y de los gentiles. Eran separados. Los judíos siempre creían que nada más sus chicharrones tronaban, ¿verdad? Porque ellos eran los escogidos. Y los gentiles, pues eran gentiles. Ellos nada más eran fuego, eran para el fuego. ¿Y qué vino a ser Cristo? Vino a hacer esa paz y los vino a ¿qué? A quitar toda esa enemistad. Y vino a ser un solo, ¿qué dice? Un solo pueblo. Pero no más que eso, dice un hombre nuevo, ¿amén? Y cuando digo un hombre, estoy hablando de mis hermanas también. No, no más hombres. Vino a sernos, ¿qué dice? Nuevos. ¿Amén? Nuevos. No como antes, como éramos antes. Nos vino a reconciliar. Reconciliar con Dios y a reconciliar entre nosotros. Esa es la verdadera paz, ¿verdad? Esa es la paz. Y se requiere humildad, se requiere paciencia, se requiere mucho amor entre nosotros. ¿Amén? Amén. Pero ese es el nuevo, ¿qué? Hombre, la nueva mujer. Para convertirnos en gente de paz. Y eso significa participar, ¿verdad? En esa vida de Jesús. Que aquí todos ya estamos participando. ¿Amén? Amén. Pero eso es lo que significa, hombres nuevos. Mujeres nuevas. Nos reconciliamos cuando algo se sale fuera de onda. Restaurar la paz. Así como Cristo vino a restaurar la paz. ¿Mediante qué? Su muerte y su resurrección. Y eso es glorioso. Así es que, pero la paz requiere mucho trabajo, ¿verdad? Tener shalom, ¿qué? Entre nosotros requiere mucho trabajo. Porque no solo, una vez más, no es solo la ausencia de conflicto, ¿verdad? Sino la verdadera paz requiere tomar lo que está roto, quebrantado, y tienes que restaurar a su totalidad. Ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones los unos a los otros, en nuestro mundito, ¿verdad?, donde nosotros vivimos. Ese es el concepto de paz. Es lo que Cristo trajo al morir, el príncipe de paz, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos el príncipe de paz, no quiere decir que nomás ausencia de conflicto, ¿verdad?, sino significa mucho más, que, y es más rica, más, y cuando digo rica no es material, sino la palabra es más profunda, ¿verdad? Eso es lo que me refiero. Cuando se refiere a Shalom, a traer a Irene, a traer paz, cuando vino a traer paz a este mundo. No solo vino a quitar todos los conflictos entre nosotros, a traer paz, pero vino a restaurar todas esas relaciones, todo lo que... El mundo, pues, obviamente, pecó, ¿verdad? Pero Él vino a restaurar todo eso. ¿Amén? Amén. Y ahora podemos tener paz, porque Él es nuestra, ¿qué? Nuestra Shalom. Una vez más, somos completos. ¿Amén? Amén. Y nos manda, nos llama a nosotros a crear eso mismo. ¿Entre qué? Entre nosotros. ¿Verdad? Eso es lo que significa cuando Él vino a morir y que dice que Él reconcilió a todo. Lo reconcilió con Dios y reconcilió a todos entre nosotros. Esa es la paz que Él, ¿qué? Él nos ha dejado. La paz os dejo. Mi paz, ¿qué dice? Os doy. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que se está refiriendo. Él dice, yo no la doy como el mundo la da. Así no se turben vuestros corazones, hermanos. Ni tengan, ¿qué dice? Ni tengan miedo. Amén. Porque esa paz mora en ti. Esa paz, ¿qué? Mora en mí también. ¿Verdad? Colosenses 1, 19 al 20. Y ahí acabamos. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, ¿qué dice? La paz mediante la sangre de ¿qué? De su cruz. Así es que cuando pensemos en eso y escuchemos esa frase, el príncipe de paz, ¿amén? Eso es todo lo que Él, lo que eso... Eso quiere decir, cuando Él vino y murió por nosotros, como dice ahí, ¿verdad? La paz mediante la sangre de su cruz, eso es lo que Él trajo. O sea que esa palabra abarca mucho más de lo que tal vez pensábamos, ¿verdad? Pero es algo, y lo estábamos hablando el jueves con nuestro estudio del Salmo 3, ¿verdad? Es algo maravilloso, grandioso cuando tú puedes dormir una noche completa, ¿amén? Porque hay que paz en tu corazón. ¿Cuánta gente no mataría por poder dormir, verdad? A gusto. Pues es esta paz que solo Él trae. Esta paz que pasa sobre todo entendimiento. Amén. La que Él trajo, el príncipe de paz. Que el mundo no la da, ni la puede dar, ni la puede ni ofrecer. El mundo te ofrece paz, pero es... pura fayuca. Es paz chafa. Mucha gente que hace drogas para poder olvidarse, tener paz en su mente. Tengo muchos compañeros que les gusta fumar marihuana porque es la única forma que tienen paz, dice, de poder relajarse después del trabajo. Digo, yo tengo algo mejor para ustedes, pero no quieren escuchar. Digo, ¿verdad? Sí, Él es nuestra paz. Por Él es que podemos dormir tranquilos. Por su sangre que vino, se encarnó, vivió. Y ahora nosotros podemos tener, ¿qué? Esa paz. ¿Siendo qué? Completos. ¿Amén? Somos completos. Pero, sí, a veces tenemos esos roces. Nuestra paz se va. Pero quiero que entiendan esto. Que ya estamos completos en Cristo. ¿Amén? Somos completos en Cristo, somos enteros en Cristo. Ella nos ha reconciliado. Estábamos rotos, ¿verdad? En nuestra relación con Dios, pero Él ya nos ha reconciliado. Ahora ya nos toca a nosotros reconciliarnos entre nosotros cuando esa paz se quite, ¿verdad? Crear esa paz entre nosotros. vivir de la forma que Cristo vivió. Siendo humildes, quitando nuestro orgullo, nuestro ego, paciencia. Veo que la paciencia se me acaba más bien, entre más viejo que me voy, que voy haciendo, ¿verdad? Pero digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame. Así es que ahí está, hermanos. La paz, príncipe de paz, lo que Él trajo y todo lo que eso significa. No nada más la ausencia de conflicto, ¿verdad? Sino que es mucho más, y va mucho más. Es más profunda esa palabra y es más profundo lo que Él vino a hacer en cuanto a traer paz en este mundo. Amén. Así es que vamos a tomar la comunión ahorita. Y examina tu corazón. Examina tu corazón, ¿a dónde estás? Tal vez hay unas relaciones, ¿verdad?, que necesitas trabajar. Necesitas crear paz en las relaciones. O necesitas tú, ¿verdad?, acercarte a Dios. Tal vez te has desviado. Te has desviado. Y piensas que Dios está lejos de ti, pero lo que pasa es de que Él siempre ha estado ahí. El que se aleja eres tú o soy yo. Vuelve a reconciliarte ahorita. Es lo maravilloso, lo bueno de nuestro Dios. Que si te arrepientes y vienes corriendo a Él, Él te va a aceptar con brazos abiertos. Pero no dejes para mañana lo que puedes hacer ahorita. Si se examina tu corazón, vamos a tomar la comunión. Y mientras estamos cantando, reflexiona, ¿verdad?, en lo que es el sacrificio que Él vino a hacer. Amén. Reflexiona en todo eso. Que no sea algo más que hacemos una vez al mes, por favor, ¿verdad? Que sea fresco esto, como si fuera la primera vez que lo estamos haciendo. Él está aquí, amén. Él está aquí. Es que ponte a cuentas con tu Creador. Y si estás a cuentas, gloria a Dios. Alábale, dale gracias.